Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Latinoamericano, un espacio dedicado a explorar distintas corrientes de pensamiento nacidas en esa patria grande que José Martí llamaría nuestra América. En cada uno de estos programas, realizaremos un recorrido por los momentos históricos en que nacieron estas corrientes de pensamiento. Indagaremos por sus principales autores y autoras, escucharemos algunas experiencias actuales y además realizaremos un viaje musical por los ritmos relacionados con los temas y regiones que en este camino visitaremos. En esta ocasión, nos acompaña en el fondo el maestro Pedro Ramayá Beltrán, considerado el padre de la cumbia moderna de Soledad y uno de los más reconocidos representantes de la flauta de millo, uno de los instrumentos más representativos de la costa atlántica colombiana, una de uno de los personajes centrales de nuestra narración durante este primer capítulo, Orlando Fals Borda, un barranquillero nacido en 1925, a quien se ha considerado uno de los padres de la investigación acción participativa y uno de los fundadores de la sociología en Colombia. Los años 60 y 70 fueron para nuestra América y para el mundo entero tiempos de grandes cambios. En 1959 triunfa la revolución en Cuba contra el gobierno dictatorial de Fulgencio Batista, y esto impregna de fuerza los sueños de cambio en nuestro continente. Se hicieron reales las posibilidades y los anhelos de transformación y muchos comenzaron a sentir que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, en África se libran las guerras de descolonización y en los Estados Unidos toman fuerza los movimientos contra la discriminación racial, por los derechos civiles, contra la guerra y por la igualdad entre los géneros. Iniciando los 60, el Papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II, una especie de asamblea constituyente donde la Iglesia Católica se propone cambiar para adecuarse a los problemas y transformaciones del mundo. Al año de haber comenzado el concilio, muere Juan XXIII y Pablo VI asume el papado de la Iglesia Católica y la dirección del concilio. Ha sido uno de los papas con mayor vocación social que haya conocido la historia de esta iglesia, como lo demuestra su concepción acerca de la propiedad privada, que según él, exige algunas veces la expropiación si, por el hecho de su extensión, de su explotación deficiente o nula, de la miseria que de ello resulte a la población, del daño considerable a los bienes del país, algunas posesiones sirven de obstáculo a la propiedad colectiva.
Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe Pavón Pavón y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente.
A partir del concilio, que termina en 1965, la misa o eucaristía se comienza a celebrar de frente a la gente y en sus propias lenguas, ya no en latín, como se acostumbraba. Fueron cambios grandes, pero no suficientes para los obispos de América Latina, que en 1968 deciden realizar en Medellín la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en la que nace oficialmente la teología de la liberación, y la Iglesia Latinoamericana, o por lo menos una parte importante de ella, termina por dar un giro radical hacia lo que ellos mismos llaman la opción por los pobres. En 1963, Betty Friedman, una de las principales representantes del feminismo del momento, publica la obra La mística de la feminidad, donde entre otras afirma que una mujer debe poder decir, y sin sentirse culpable, quién soy y qué quiero de la vida. No debe sentirse egoísta o neurótica si quiere lograr sueños propios que no sean los del esposo o los hijos. Palabras que marcaron un derrotero para el movimiento feminista que en Colombia, desde 1954, había logrado el reconocimiento del derecho al voto para las mujeres. Durante ese mismo año, con su obra Rayuela, Julio Cortázar inicia lo que después se conocerá como el boom de la literatura latinoamericana, llevando a muchos de nuestros escritores y pensadores a ser merecedores de los más importantes reconocimientos internacionales, pero sobre todo, nos permitió demostrarle al mundo que ese al que llamaban Nuevo Mundo había tenido siempre sus propios saberes y sus propias artes, como el realismo mágico, el nadaísmo o la ficción histórica. También en 1967, el Che Guevara, un argentino que después de recorrer los caminos de nuestra América decidió sumarse a la Revolución Cubana hasta su triunfo, es asesinado en Bolivia hasta donde sus sueños de transformación lo había llevado. No fue él quien liberó al pueblo cubano, no fue él quien se inventó la revolución, pero es él un símbolo latinoamericano de la unidad de nuestros pueblos, de ahí su importancia. Mientras asesinaban al Che y Gabo publicaba Cien años de soledad, Paulo Freire, educador brasilero que se encontraba exiliado por la dictadura militar desde 1964, publicaba Educación como práctica de la libertad, con el que nace oficialmente la educación popular, una iniciativa, al igual que la IAP, encaminada a la construcción y socialización de un conocimiento propio para las transformaciones hacia un mundo más digno, más justo y más humano.
A pesar de usted, mañana de ser otro día, yo quisiera saber. Gallo insistir en cantar, agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento, todo el sufrimiento cobraré seguro, puro. Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, este samba en lo oscuro. Usted que inventó la tristeza, en ahora la fineza debes inventar. Usted va a pagar y bien pagada cada lágrima brotada desde mi penar.
En 1968, los jóvenes de diferentes lugares del mundo salen a las calles para exigir una liberación cultural, social, política y económica, bajo las consignas La imaginación al poder y Prohibido prohibir.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident.
Este mismo año, asesinan en los Estados Unidos a Martin Luther King, uno de los más grandes símbolos de la lucha contra el racismo, y asesinan, en Colombia, al padre Camilo Torres Restrepo, uno de los fundadores de la Teología de la Liberación junto a su grupo Golconda, y fundador también del Frente Unido del Pueblo, alternativa política al Frente Nacional, que representaba, en forma de dictadura civil, la consolidación de los partidos liberal y conservador en el gobierno en Colombia.
¿Dónde cayó Camilo? Nació una cruz, pero no de madera, sino lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba: ¡revolución! Revisa las sotanas, mi general.
Ese siglo XX, que desde los 60 fue testigo de tantos sueños, propuestas e iniciativas de justicia, dignidad y transformación, venía precisamente de una larga historia de pesadillas que aún no terminan. Comenzó y terminó en medio de las más grandes guerras que la humanidad hubiera presenciado a lo largo de su historia. En 1914 comenzó en Europa la Primera Guerra Mundial, inicialmente como un conflicto militar entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro, en el que terminaron participando 32 países. Según el proyecto Caminos de la Memoria, promovido por la Unión Europea, en esta guerra participaron directamente más de 70 millones de personas y murieron más de 9 millones. En 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial, que acabó con la vida de más de 60 millones de personas, aproximadamente el 2% de la población mundial en ese momento.
Señores representantes, estamos pasando un momento crucial en que la humanidad se enfrenta ante la misma humanidad. Estamos viviendo un momento histórico en que el hombre científica e intelectualmente es un gigante, pero moralmente es un pigmeo. La opinión mundial está tan profundamente dividida en dos bandos aparentemente irreconciliables que se ha dado el singular caso de que un solo voto, el voto de un país débil y pequeño, pueda hacer que la balanza se cargue de un lado o se cargue de otro lado. Estamos, como quien dice, en una gran báscula, con un platillo ocupado por los verdes y con otro platillo ocupado por los colorados. Y ahora llego yo, que soy de peso pluma, como quien dice, y según donde yo me coloque, de ese lado se irá la balanza. Háganme favor. ¿Y no creen ustedes que es mucha responsabilidad para un solo ciudadano? Porque además, no considero justo que la mitad de la humanidad, sea la que fuere, quede condenada a vivir bajo un régimen político y económico que no es de su agrado, solamente porque un frívolo embajador haya votado o lo hayan hecho votar en un sentido o en otro. Por eso yo, el que les habla, su amigo, yo, no votaré por ninguno de los dos bandos.
¡Orden, señores! ¡Silencio, por favor!
Entre 1958 y 1975 se libró la Guerra de Vietnam, que fue, entre otras, la primera guerra televisada en la historia de la humanidad. Fue la primera vez que las sociedades humanas pudimos, sin estar presentes físicamente, observar los límites a los que había llegado nuestra barbarie. Hasta ese momento, para muchas personas la guerra era una palabra, un asunto político, un tema del que se encargaban los gobiernos y los ejércitos, pero las imágenes de la destrucción, la muerte y la desolación generaron un sentimiento de indignación generalizado que se expandía cada día más por el mundo. Los colombianos y las colombianas de ese entonces pudieron ver la guerra de Vietnam y en el 69 a un astronauta poniendo en la luna una bandera de los Estados Unidos, porque en 1954, durante la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, había llegado la televisión a nuestro país. Esta dictadura inicia con un golpe de Estado al gobierno conservador de Laureano Gómez y se legitima por representar una alternativa frente a la violencia de los partidos liberal y conservador, que se había desatado a partir del 9 de abril de 1948 con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán. En ese periodo, que se reconoce como la violencia en Colombia, los partidos liberal y conservador armaron sus propios grupos armados, los Pájaros y los Chulavitas, para garantizar el control político por medio del asesinato y el desplazamiento de grandes sectores de la población del campo a la ciudad. De ahí el crecimiento de los sectores empobrecidos de las ciudades, que darán paso a las movilizaciones y acciones por acceder a los bienes, servicios y derechos de las urbes durante los años 70 y 80. En 1958, liberales y conservadores deciden hacer un pacto para acabar con la dictadura de Rojas Pinilla y constituyen el Frente Nacional, un acuerdo para distribuirse el poder político en Colombia. Por un periodo, sería presidente un candidato del Partido Liberal y al siguiente uno del Partido Conservador, luego nuevamente del Liberal y finalmente uno del Conservador.
Abran campo que aquí llego yo. Mucho tiempo he robado a más de un hombre en alma y fe. Por aquí andaba cuando Jesús Cristo tuvo días de duda y temer. Yo di agua a Pilatos y así fue que su destino aseguré. Y ya tú sabes con quién. Te confundes quizás porque yo juego demasiado bien. Rondaba yo por San Petersburgo cuando vi que era tiempo de cambiar. Maté a la corte y degollé al zar. Anastasia no paraba de gritar. Y era un tanque y fui general entre cuerpos quemados en la guerra mundial. Te redaste y ya tú sabes con quién. Y te confundes quizás porque yo juego demasiado bien.
Este acuerdo entre los dos partidos excluyó a todo movimiento social y político alternativo de las posibilidades de acceder al poder político por las vías de la legalidad electoral. Ese momento de exclusión política fue la cuna del nacimiento de varios movimientos armados y guerrillas en nuestro país, En 1964 nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En 1965 el Ejército Popular de Liberación, EPL. En 1974 el M-19 y en 1978 el Movimiento Guerrillero Quintín Lame.
No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás, la milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
En aquel entonces, muchos de los que Paulo Freire llamaría los indignados y las indignadas pensaron y sintieron que tenían que hacer algo, que no era justo que la humanidad hubiera logrado incluso llegar a la luna, caminar en ella y transmitirlo por televisión, que hubiéramos sido capaces de construir una bomba atómica que arrasara en un instante con todo un pueblo, pero que aún así no fuéramos capaces de hacer nada por la vida y la dignidad de millones de personas. En ese mundo de pesadillas y sueños, surgen los 70, durante un congreso realizado en la ciudad de Cartagena, Colombia, la investigación Acción Participativa, con una motivación similar a la de la teología de la liberación, la opción por los pobres, la educación popular, la psicología de la liberación o la comunicación popular y de muchos otros soñadores y soñadoras en nuestra América. Generar nuevos caminos. En el caso de la IAP, desde la investigación social y la construcción de conocimiento propio, que permitan responder, en la práctica, a los grandes problemas de miseria, violencia e injusticia que vivían los pueblos y personas del mundo, especialmente los más empobrecidos.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde reventa la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión.
La investigación Acción Participativa es, en palabras del maestro Fals Borda, una vivencia cultural, política y científica. Es una forma de asumir nuestro papel en las transformaciones sociales desde nuestro rol como investigadores e investigadoras. Es una apuesta por la construcción de pensamiento propio. Es un medio para llegar a formas más satisfactorias de sociedad y de acción emprendidas para transformar las realidades. La IAP no es una sola. Diversos investigadores e investigadoras en todo el mundo han abierto para ella nuevos caminos desde los 70 hasta la actualidad. Pero en el momento de su nacimiento, los hombres y mujeres reunidos en el Congreso del 77 en Cartagena se pusieron de acuerdo en algunos principios que Fals Borda describiría de la siguiente manera.
chacalao lo oye mi chupo po mi chacalao ane vaya toma meno hielo ye.
Antidogmatismo. Si se es dogmático en estas labores, puede ocurrir que se vaya produciendo una ciencia para el pueblo, entregada y concebida de arriba a abajo e impuesta de manera paternalista, y no como un conocimiento genuino y ordenado del pueblo que éste pueda entender y controlar en pro de sus propios intereses. Ritmo, reflexión, acción. La IAP se plantea una dinámica de trabajo que se mueve permanentemente de la acción a la reflexión y de la reflexión a la acción en un nuevo nivel de práctica. Es decir, se construye conocimiento a partir de la práctica y se fortalece la práctica a partir de la reflexión. Redundancia potencial. Aunque suena un poco complejo, este es un principio bastante sencillo. En la IAP debe llegar el momento en que como investigadores e investigadoras no seamos imprescindibles. Desde la investigación acción participativa, somos investigadores, estudiantes y maestros a la vez. Somos investigadores e investigadoras porque permanentemente estamos cuestionando a nuestros contextos y realidades. Somos estudiantes porque aprendemos permanentemente de lo que vivimos y de las personas con las que trabajamos en nuestros procesos investigativos. Y somos maestros y maestras porque siempre deberemos estar propiciando la formación de nuevos y nuevas investigadoras. De esta forma, cada investigación que realicemos debería convertirse en una escuela de investigación, donde se fortalezcan las capacidades de las comunidades para emprender procesos investigativos de manera autónoma. Ciencia modesta y técnicas participativas. Los procesos de investigación desde la IAP deben involucrar de manera activa a las personas de las comunidades o grupos poblacionales relacionadas con las realidades que se investigan. Para este fin, deberemos recurrir a herramientas metodológicas de fácil manejo y comprensión para propiciar la participación de distintas personas independientemente de su nivel de formación en temas metodológicos. Devolución sistemática. Esto es, un esfuerzo permanente por socializar los avances y resultados de los procesos investigativos, por crear permanentemente formatos comunicativos que seduzcan, pues sólo así los procesos de IAP lograrán sus objetivos al ser apropiados por las personas. El peor fracaso para una investigación de este tipo es el encierro de un libro en un archivo. Su anhelo es ser difundida y apropiada por quienes puedan utilizarla para transformar sus realidades. Así pues, la IAP tiene tanto de investigación como de pedagogía y comunicación.
Siento miradas que critican y nos juzgan. En realidad no sé muy bien qué es lo que buscan. Nos señalaron por las cosas que escribimos. Nos condenaron porque siempre las dijimos. Porque de acuerdo no estamos, porque ni entero tragamos. Así protestamos.
Una producción del colectivo Memoria y Saber Popular.